La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Donald Trump y Hunter Biden enfrentan en diferentes escenarios procesos judiciales que podrían tener impacto político. La intensa ola de calor en Estados Unidos y en varios países del mundo, según los científicos, alcanza cifras históricas. Y el Papa Francisco pide a Rusia facilitar la salida de granos ucranianos de Turquía y evitar el hambre de millones de personas. Hoy es lunes 31 de julio del 2023. Soy Gustavo Cherguis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los procesos pendientes del expresidente Donald Trump y de Hunter Biden con la justicia en distintos escenarios encabezan los titulares en Estados Unidos e impactan la campaña a las elecciones presidenciales de 2024. Judith Martín Rodríguez con el informe.
La carrera a la Casa Blanca para las elecciones generales de 2024 está salpicada de procesos judiciales, mientras que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, está lidiando con problemas legales que ponen al mandatario en una situación comprometida y bajo la lupa republicana. Donald Trump, el aspirante favorito a la nominación republicana para disputar contra Biden y quien espera ser elegido presidente el primer martes de noviembre de 2024, enfrenta nuevos cargos penales en su contra. Sin embargo, en sus últimos eventos de campaña para las primarias republicanas, volvió a restar importancia a esas acusaciones. Además, no dudó en arremeter y señalar al contrincante demócrata, el presidente Biden, quien vuelve a presentarse y aspira a ser reelecto.
Cuando ganemos las elecciones dentro de un poco más de un año, nombraré un verdadero fiscal especial para exponer la corrupción monumental de la familia criminal Biden de una vez por todas.
En tanto, el expresidente Donald Trump enfrenta docenas de cargos federales en la Florida por la retención de información confidencial en su residencia privada de Mar-a-Lago. Chris Christie es gobernador del estado de Nueva Jersey y candidato a las primarias republicanas, hizo alusión a la situación legal de su contrincante Donald Trump en el programa State of the Union de la cadena de noticias CNN.
Esta fue la retención de información clasificada confidencial al gobierno después de 18 meses de pedirla Donald Trump que devolviera voluntariamente. No solo no la devolvió, sino que mintió sobre tenerla.
En tanto, y según informó el diario estadounidense The Washington Post, se espera que el Comité de Acción Política del expresidente Trump informe hoy sobre su gasto de alrededor de $40 millones en honorarios legales tan solo en la primera mitad de este año para defender al candidato y sus asesores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra información, millones de personas estuvieron recientemente bajo un aviso de calor o advertencia de inundación, mientras las afectaciones también son globales y los científicos del clima advierten que esto podría ser la nueva normalidad. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Durante casi todo el mes de julio, las temperaturas han estado por encima de los 43 grados centígrados en Phoenix, Arizona, y en otras ciudades del país, y el calor extremo obligó a las autoridades, como en otros sitios, a implementar medidas creativas para mantener fresca a la gente. Los expertos dicen que las comunidades urbanas sufren los efectos más duros del calor, producto de la planificación urbana. El director de Justicia Climática e Impacto en Grand Work USA, Jeremy Hoffman, destacó hablando con la agencia de noticias de Associated Press.
Estas olas de calor extremo son desproporcionadamente peligrosas para las comunidades de color y las comunidades de bajos ingresos, simplemente porque estas áreas tienden a tener mucho menos árboles y mucho más infraestructura, como estacionamientos y caminos, que en realidad absorben más energía solar y elevan la temperatura del aire en estos barrios.
El Servicio Meteorológico Nacional informa que un 60% de las personas que viven en los Estados Unidos estaban bajo avisos de calor o advertencias de inundaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, ahora que los miembros del Congreso Federal de Estados Unidos toman su descanso de verano, común para esta época del año en el calendario legislativo, son varias las dudas que se plantean, especialmente en lo que se refiere al futuro financiero de la nación. La posibilidad de un cierre parcial del gobierno en el otoño y el recuerdo de los tensos momentos vividos hace algunas semanas, cuando resultó difícil lograr un acuerdo para la elevación del techo de la deuda a fin de evitar un histórico impago de las obligaciones estadounidenses, y se anticipan largas y tortuosas discusiones entre demócratas y republicanos. Algunos especialistas consideran que solo quedan dos posibles caminos para el nuevo año fiscal que arranca el 1 de octubre. Por un lado, está la posible aprobación de los proyectos de ley de gastos necesarios para financiar las agencias gubernamentales hasta el próximo año, y el segundo, que implica aprobar una medida provisional que mantenga a las agencias en funcionamiento hasta que lleguen a un acuerdo a más largo plazo. No importa qué ruta tomen, desde ya se anticipa que será un camino complicado debido a la marcada polarización política de los legisladores. Para algunos republicanos como Bob Good, legislador republicano por Virginia, el controlar el excesivo gasto en el gobierno es una de las principales razones por la que los votantes los eligieron, y al ser consultado por la posibilidad de un cierre del gobierno, dijo:
la mayoría de los estadounidenses ni siquiera se enterarán si el gobierno cierra temporalmente.
Demócratas como el senador por Delaware Chris Coons considera que este tipo de manejo está generando pánico entre los estadounidenses, y en referencia a un posible acuerdo dijo: vamos a asustar muchísimo al pueblo estadounidense antes de hacer esto. El Senado, controlado por los demócratas, respalda la negociación alcanzada a finales de mayo por el presidente Joe Biden, con el que se elevó el techo de la deuda y se evitó un histórico impago.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Ustedes se informan aquí en Buenos Días América. En Colombia, el presidente Gustavo Petro pidió a la justicia investigar la conducta de su hijo, capturado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero la oposición pide al mandatario asumir su responsabilidad por la presunta financiación irregular de su campaña. Manuel Arias tiene los detalles.
La captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos al recibir más de 600 millones de pesos de parte de un ex narcotraficante para la campaña electoral de su padre, ha motivado reacciones encontradas entre los diferentes sectores políticos. El presidente Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, se distanció del accionar de su hijo.
Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción, y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República, aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza.
Sin embargo, desde la oposición arreciaron las acusaciones contra el presidente Petro y pidieron que asuma su responsabilidad por la posible financiación ilegal de su campaña, como aseguró el congresista derechista Hernán Cadavid.
Ante semejante escándalo, el presidente de la República no puede actuar como si esto hubiese sido un hecho ajeno de un negocio privado de su hijo. No, esto es un problema de la campaña presidencial, de la legitimidad de la financiación. Ahora el presidente no puede actuar como si esto no fuera con él.
Entre tanto, defensores del gobierno Petro, como el ex senador Gustavo Bolívar, aseguran que este es un show mediático de la fiscalía que busca réditos electorales.
Un joven que no estaba huyendo de la justicia, un joven que estaba asistiendo a todas las diligencias. Él sencillamente lo hubieran podido citar a una indagatoria y lo hubieran podido capturar sin necesidad de tanto show.
Mientras Nicolás Petro deberá enfrentar un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el principal líder de la oposición en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, solo atinó a decir que por convicción no puede alegrarse del dolor ajeno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Defensores de derechos humanos en Venezuela exigen la libertad plena para 33 miembros de la comunidad LGBTI que fueron detenidos hace una semana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Abogados y activistas de derechos humanos exigen libertad plena, la desestimación de los cargos y la anulación del proceso contra los 33 hombres detenidos la semana pasada en la ciudad de Valencia, en Venezuela, durante una redada en un club privado frecuentado por miembros de la comunidad LGBTI por presuntamente participar en una supuesta fiesta sexual. 30 de ellos fueron excarcelados bajo régimen de presentación y 3 permanecen detenidos. Richel Briceño, abogada de la Universidad Central de Venezuela y defensora de los derechos fundamentales de la comunidad LGBTI, coincide con otros expertos en que los tipos penales imputados a los hombres son inaplicables en el caso y sostiene que se abre la puerta a la criminalización de la comunidad LGBTI.
No es que está en peligro únicamente los derechos del libre desenvolvimiento de la personalidad de las personas LGBTI, sino que está en peligro los derechos humanos de cualquier ciudadana y ciudadano venezolano, porque esto está marcando un precedente peligrosísimo para toda la población.
Tamara Adrián, abogada y primera precandidata transgénero a las elecciones presidenciales de Venezuela, recuerda la declarada inconstitucional Ley sobre Vagos y Maleantes y las prácticas de una denominada limpieza social aplicada en los 90, y considera que el caso plantea un grave precedente que retrocede a tiempos oscuros.
Lo que está implicando es que el tener relaciones de personas del mismo sexo es inmoral o es contrario al pudor. Es lo que está diciendo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que suele pronunciarse en sus redes sociales, hasta el momento no se ha referido al caso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. En El Salvador, a petición de la Fiscalía, un juez contra el crimen organizado revisó medidas de libertad de un periodista comunitario que fue detenido bajo el régimen de excepción. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
El juzgado contra el crimen organizado revisó en una audiencia especial la medida de libertad del periodista comunitario Víctor Barahona, quien estuvo detenido durante 11 meses porque en el marco del régimen de excepción la fiscalía lo acusó de agrupaciones ilícitas. El juzgado decretó reserva total en el caso y, según el jurista de la organización no gubernamental Cristosal, Jonathan Cisco, la medida busca callar al periodista, quien semanas atrás brindó una conferencia para detallar los maltratos y las humillaciones a las que fue sometido en la cárcel.
¿Cómo puede ser que la fiscalía solicita una revisión de medidas para llevar a alguien a la cárcel y lo resuelven en tan solo horas?
Los defensores de derechos humanos afirman que la condición del periodista refleja el alto precio que la sociedad tiene que pagar en El Salvador con la vigencia del régimen de excepción a cambio de contar con una mejor seguridad. Por su parte, el analista José Valdés sostiene que el proceso ha sido depurado con base a los mecanismos del sistema judicial.
Si el sistema de justicia le da la libertad, dice, hasta este momento, porque no hay nada al respecto y que no hay nada que imputarle, y le dan la libertad. Ve al sistema de justicia trabajando.
Recientemente, el comisionado presidencial para la defensa de los derechos humanos, el abogado colombiano Andrés Guzmán, sostuvo que en el país no existe una norma que impida la difusión de información. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En otra noticia, fortalecer la lucha antidrogas, mejorar las unidades militares y, sobre todo, conocer los avances en la lucha anticorrupción son parte de los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Honduras, informa Óscar Ortiz.
Los gobiernos de Estados Unidos y Honduras firmaron acuerdos con el objetivo del fortalecimiento con logística especial para combatir el narcotráfico, además de mejorar las capacidades aéreas, marítimas y terrestres, y que fueron posibles luego de la visita de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, a Tegucigalpa. Durante la visita de la funcionaria estadounidense, el ministro de Defensa José Manuel Zelaya dijo que el apoyo en materia de seguridad es un indicativo de la estrecha cooperación entre ambos países.
Que se llegaron a acuerdos para potenciar nuestra fuerza naval, particularmente en la zona del Golfo, con dos nuevas embarcaciones, lo que nos permite intercambiar información para combatir la lucha contra el narcotráfico y también la habilitación que tenemos para comprar repuestos para repotenciar nuestras aeronaves.
Otro de los temas acordados fue conocer los avances en materia de corrupción y migración, destacó el canciller Enrique Reina.
Y también creo que se hablaron temas puntuales ligados a la parte que también es política, como el tema de migración, como seguimos colaborando con los Estados Unidos.
Asimismo, el ministro Zelaya reafirmó los acuerdos de ambos gobiernos para su desarrollo y seguridad nacional.
Durante muchos años, estas relaciones con las Fuerzas Armadas norteamericanas no habían estado tan sólidas y tan estrechas como ahora. Y eso es debido únicamente a la voluntad, al compromiso de nuestras autoridades.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Pasamos a Perú, donde gran tensión se vivió durante la celebración del 202 aniversario de su independencia, dejando un amargo sabor en la nación. Silvia González tiene el informe.
En medio de las protestas, los peruanos celebraron el aniversario patrio cumpliendo 202 años de su independencia y la presidenta de la República, Dina Boluarte, pronunció su primer mensaje a la nación, el que inició pidiendo perdón a los familiares de las víctimas de las protestas que se desataron en el país luego de la crisis provocada por la detención del expresidente Pedro Castillo y la juramentación de Dina Boluarte.
Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Y también a los heridos.
En tanto, en las calles se producían enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La jefa de Estado hacía un llamado a la reconciliación nacional, pidiendo a los peruanos trabajar para lograr un mejor país. En otros departamentos del Perú, fuera de la capital Lima, también se realizaron manifestaciones y rechazaron las disculpas de la mandataria, señalando que esperan se haga justicia, especialmente en el departamento de Puno, que reportó 49 fallecidos. Diversos congresistas y analistas critican el mensaje de la jefa de Estado, entre ellos la parlamentaria Kelly Portalatino, del partido Perú Libre.
Es lamentable que tenga un mensaje a la nación donde manifiesta que ha recibido una crisis tanto política, moral y social por el gobierno anterior, sabiendo que ella fue vicepresidenta.
Durante su mensaje, la presidenta Boluarte hizo otros anuncios relacionados con la seguridad ciudadana, anticipando la incorporación de la expulsión de extranjeros que cometan delitos de flagrancia en el Código Penal, y también mencionó que se mejorará el control migratorio. Cabe precisar que a raíz de la presencia de manifestantes durante el mensaje a la nación, la Policía Nacional tuvo que reforzar otras actividades que se llevaron a cabo el sábado, incluyendo el desfile cívico-militar que se retomó luego de 3 años de estar suspendido y al que también asistió la mandataria. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco pidió a Rusia que se restablezca la iniciativa del Mar Negro y el grano ucraniano sea transportado con seguridad. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Desde el Vaticano, el Santo Padre elevó sus oraciones por diferentes situaciones que afectan al mundo, especialmente rezó por Ucrania, un pueblo al que califica como atormentado por la guerra, y pidió a Rusia que se restablezca la iniciativa del Mar Negro para lograr que se transporte con seguridad el grano ucraniano, luego de que este mes las autoridades del Kremlin anunciaron la suspensión del acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía para evitar una hambruna mundial.
No cesemos de rezar por la martirizada Ucrania, donde la guerra destruye todo, incluso el trigo. Y esto es una gran ofensa a Dios, porque el trigo es don suyo. El grito de millones de hermanos y hermanas que sufren el hambre llega al cielo.
Si bien las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes no están sujetas a las sanciones occidentales impuestas después de la invasión a Ucrania, Moscú ha denunciado que las restricciones en los pagos, la logística y los seguros representan una barrera para sus envíos. Ante las implicaciones de este panorama, el sumo pontífice pidió a las autoridades de este país reflexionar sobre su decisión.
Realizo un llamamiento a mis hermanos, a las autoridades de la Federación Rusa, para que sea retomado el acuerdo y el trigo pueda ser transportado en seguridad.
Rusia y Ucrania son dos de los principales productores agrícolas del mundo y los principales exportadores en los mercados de trigo, cebada, maíz, colza y aceite de colza. Rusia también es clave en el mercado de fertilizantes. Por otro lado, el Papa Francisco también pidió una solución digna para la crisis en el Líbano y por los jóvenes peregrinos en camino a Lisboa. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América y nos metemos en el Mundial de Mujeres que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda. Vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió el fin de semana, que tuvo goles, sorpresas y emociones para todos los gustos, pero que sin duda alguna la nota principal y feliz se la lleva la selección de Colombia, que por primera vez se impuso a la dura y difícil Alemania en el logro más importante de la historia de las chicas colombianas. El 2-1 de las cafeteras las deja en la puerta de la clasificación a octavos de final. Catalina Usme, una de las referentes y de las más experimentadas del plantel, decía emocionada.
Se ha notado el compromiso de todas, se ha notado el amor por lo que hemos hecho, se ha notado el objetivo que nos pusimos, que el objetivo no era venir acá a participar, y creo que lo vamos cumpliendo de la mejor manera, así que felices a celebrarlo, pero con los pies en la tierra, que todavía queda mucho por caminar, mucho por celebrar y mucho por disfrutar de ese Mundial.
En cuanto a Sudamérica, Brasil, la más fuerte de Conmebol, peligra su continuidad en el torneo y pugna por seguir en competencia. La derrota ante Francia del fin de semana la deja a Brasil con la obligación de ganar como sea en la última jornada ante la sorprendente Jamaica. Y si nos referimos a las favoritas, las dos escandinavas mostraron su poder y contundencia en la segunda presentación. La selección de Suecia, que había ganado de forma muy ajustada en el debut y sobre el final ante la débil Sudáfrica, el sábado se despachó con 5 goles ante la complicada selección italiana. La otra escandinava, Noruega, que decepcionó en el comienzo con la caída ante Nueva Zelanda, el fin de semana por fin se tomó revancha y le metió 6 goles a la debutante Filipinas y pasó de estar casi eliminada a clasificada. En síntesis, tras un fin de semana de superacción, la Copa Mundial de Fútbol de Mujeres ya tiene a 5 clasificadas a octavos de final: Suiza, Noruega, España, Japón y Suecia. Las chicas estadounidenses podrían definir su boleto a próxima fase el martes ante Portugal. Aún quedan muchas emociones por vivir y compartir en esta Copa del Mundo de Mujeres que ingresa en terreno de definición. Lo mejor está por venir.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Summer McIntosh se asoma como una de las figuras de los Juegos Olímpicos de París para el año próximo y esta canadiense de 16 años lo ha demostrado en el último día del Campeonato Mundial en Japón. McIntosh ganó el domingo su segunda medalla de oro de la competencia, llevándose los 400 metros combinados tras imponerse en los 200 mariposa. La joven canadiense cerró pisando fuerte tras haber quedado cuarta en los 400 libres, prueba en la que era la dueña del récord mundial hasta que la australiana Ariane Titmus se lo arrebató. También se quedó con el bronce en los 200 metros libres, aunque al menos subió al podio. Mi única intención era ver hasta dónde podía llegar, dijo McIntosh. Y lo hizo. Su tiempo de 4 minutos y 27.11 segundos fue el tercero más rápido de la historia, no lejos de su récord mundial de 4:25.87. También defendía el título mundial. Iga Swiatek, líder de la clasificación mundial de la Asociación de Tenis, ganó su cuarto título del año y el primero en casa al aplastar por 6-0-6-1 a Laura Siegmund en la final el domingo del Abierto de Polonia. La campeona del Abierto de Francia no perdió ningún set en todo el torneo. Swiatek también ganó este año en Doha y Stuttgart. Quiero agradecer a mi equipo, mi familia. No es fácil jugar en Varsovia, pero estoy feliz de que lo hayamos logrado y logramos hacer todo tras un día pesado, admitió la polaca. Quiero dejarlo todo, estoy feliz de lo que hice, decía Swiatek. Avanzó a la final el mismo domingo después de que tuvo que sentenciar en la mañana la semifinal ante la belga Janina Wickmayer, que ganó por 6-1, 7-6. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo. Desde La Voz de América, en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Debido a las huelgas de actores y guionistas, fue suspendida la entrega de los premios Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense. La 75ª entrega de los Emmy estaba prevista a realizarse en septiembre. Se especula que la ceremonia podría ser en enero de 2024, pero ya hay previstas otras entregas de galardones para ese mes, como el Globo de Oro. Sucesión, El Loto Blanco, The Last of Us y Ted Lasso son algunos de los programas con mayores nominaciones. Unos 65.000 actores y 12.000 guionistas están en huelga exigiendo mejores salarios y protecciones contra el uso de la inteligencia artificial. Las botas de combate y las placas de identificación o dog tags que usó el actor Alan Alda cuando interpretó al cirujano Hawkeye en la serie de televisión MASH se subastaron esta semana por $125,000. Alda utilizó las botas y las placas de identificación para las 11 temporadas del programa. El episodio final de MASH ha sido hasta hoy el programa de televisión más visto en la historia de Estados Unidos. Alda ganó 5 premios Emmy por su trabajo en la serie. El presidente del Comité Olímpico Internacional invitó formalmente a las naciones del mundo, pero no a Rusia ni a Bielorrusia, a reunirse dentro de un año en París para los Juegos Olímpicos, iniciando la cuenta regresiva final para los Juegos 2024. Thomas Bach hizo un llamado a la unión e invocó la memoria de John Lennon, argumentando que el mundo necesita el poder unificador de los Juegos Olímpicos más que nunca. La ceremonia de apertura de los Juegos está prevista para el 26 de julio de 2024. Randy Meisner, miembro fundador de The Eagles, falleció esta semana a los 77 años. The Eagles fue formado en Los Ángeles por Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon, una historia relacionada a Linda Ronstadt. Las Águilas tienen en su haber 6 trabajos discográficos número 1, 6 premios Grammy y 200 millones de álbumes vendidos a escala mundial. 2 de sus álbumes, Hotel California y Greatest Hits 1971-75, han sido algunos de los de mayor venta en Estados Unidos, según la Recording Industry Association of America. Randy Meisner deja varios podcasts en Spotify en los que habla sobre los años iniciales de la agrupación. Lionel Richie junto a Earth, Wind and Fire estarán presentándose en St. Paul, Minnesota, Chicago, Toronto y Montreal en la primera semana de agosto. Luego en Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y en esta capital para mediados de mes. Desde La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.